estás escuchando. Ya párate el podcast.
Ya párate el podcast.
Vayan a conectarse al TikTok de los 40. Tenemos invitado en la cabina de Argentina y para el mundo.
¡Cierro!
Callejero Fino.
Lo quise decir
con acento, no me salió, ¿verdad?
Callejero
Fino.
Callejero Fino.
¡Ah, sí! ¡Me dije así!
¿Cómo es el argentino, Facundo?
Callejero.
Callejero.
Callejero Fino.
¿Ya le dijiste que tú tienes raíces de ella?
No, no.
Ah.
Estábamos hablando de dónde vivía. Estábamos viendo qué tan callejero es. Y no hemos llegado a qué tan fino es, porque...
Son dos, pues, es que son dos cosas distintas.
Porque
que
sí, callejero.
Nació en Barrio Fino. Ya nos dijo que nació en Barrio Fino, pero solo estaba en el hospital. Y luego ya se fue a la calle.
Claro, exactamente.
¿Cómo te va?
Todo bien, todo tranquilo.
A gusto, es temprano, sabemos, de repente es complicado, pero padre, ¿no? En México acabas de estar en el Flow Fest, ¿cómo te la pasaste?
No, estuvo muy bueno, la verdad que la gente me recibió muy bien y estoy muy agradecido.
¿Fue tu primer Flow Fest?
La primera vez que vengo a México.
No, pues llegaste en la grande, güey.
O
sí,
sea,
la neta sí.
Así como llegamos del avión, fuimos a tocar.
¿Y? Es lo bueno de que está al lado, el lugar donde está al lado del aeropuerto. Está.
¿Era lo que te esperabas del público mexicano? ¿Cómo somos?
No, la verdad que me sorprendió. Yo cuando íbamos a venir, muchos colegas me dijeron como, no, la gente de México está loca.
Sí, es cierto.
Como que el
sí.
público está tan loco.
Somos eufóricos, gritones.
Y nada, yo dije, bueno, quizá la gente solamente me va a estar mirando así, no van a...
¿Quién es
no van
este
a hacer,
güey?
Claro. Y no, al todo lo contrario, cuando salí la gente gritó, todo.
¡Qué
y
chingón!
Cantaron
pero
varios.
Es que además tu música es imposible no bailarla, ¿no?
Da para arriba.
O sea, esa como base cumbiavillera.
Villera.
Como con el...
¿Qué es RKT?
RKT es una mezcla de varios géneros. Tiene un poco de reggaetón, un poco de cumbia villera, un poco de cumbia colombiana.
¿Tú te sacaste esa fusión o es algo que en Argentina suena mucho?
No, es algo que en Argentina suena okay. demasiado.
Me gustó.
O sea, pero
tiene todo
como que las siglas dicen como, no sé, reggaetón, cada cumbia,
no.
O sea...
No, la sigla viene... esto se originó en un antro
ajá.
de Argentina que se llamaba Rescate.
Rescate.
Claro, y después no sé qué pasó y le cambiaron el nombre, después de un tiempo le cambiaron el nombre y le pusieron la sigla.
Se pelearon por dinero, sabemos qué pasó. Obvio.
Y le pusieron de nombre RKT.
Claro.
Y en ese antro había dos DJs que hacían este estilo de música y hacían las pistas de RKT con acapelas de reggaetón. Y no había, o sea, no había ningún chanteo argentino, ninguna capela argentina en ese tipo de pista. Hasta que hace poco lo empezaron a hacer y ahora suena por todos lados el RKT.
Ahora, ya bien. Te entiendo.
Pero aventureros, estilo, pero me gustó.
Claro.
El estilo en sí del RKT suena desde siempre.
Oye, yo te quería preguntar una cosa, callejero, porque nosotros a lo mejor decimos, el Flow Fest en México, ya lo vemos como algo que ocurre. ¿Hay algún otro festival en el mundo de reggaetón de ese tamaño? O sea, ¿lo valoramos lo suficiente? Porque tú ves el cartel, ves que viene gente de toda Latinoamérica, ves que hay gente de...
Los dos días está súper potente.
Los dos días es muy poderoso. ¿Hay algún otro festival igual?
No sé, yo lo vi... No fui a muchos festivales, o sea, sí hice muchos festivales, pero no fui a alguno que tenga la cartelera así con tantos artistas de reggaetón.
Y con la cantidad de gente, ¿no? Porque
no, mucha gente.
Son muchos escenarios, es mucha gente junta.
No, de repente el campo estaba minado y se parecían hormigas como se movían así. Nosotros estábamos como en un VIP y yo decía, ¿pero de dónde sale tanta gente, hermano?
Sí, oye, pero también ha de ser como mucho nervio, me imagino. Y es que es tu primera vez en México, pero vienes a un festival donde no necesariamente vienen a verte a ti directamente.
Claro.
Vienen a ver a muchos artistas. ¿No te daba como el nervio de, y si cuando salgas se van a otra carpa o se van a otro escenario? Digo,
peor trauma del artista, ¿no?
Lo loco es que nosotros, yo justo cuando llego al escenario... Uno, no me acuerdo el nombre del artista que había terminado el show, uh-huh. y veo que la gente se empieza a ir.
Y tú dijiste, ya.
Y se va a poner, bueno, quédense.
Y ¡regalamos gorras!
No, y yo dije, uy, no sea malo, amigo, no se vayan, que ahora tengo que cantar yo. Y cuando soltaron la intro de mi show, uh-huh. la gente empezó a venir corriendo.
Oh, ¡qué paz!
Y dije, amigo, qué buena onda.
Y un subido de energía, evidentemente.
Y aparte, lo que me sorprendió, vi mucho, yo soy hincha de Boca, vi mucho, mucho con la playera de Boca y
¿sí?
con bandera argentina un montón.
Apoyándote.
Es que
totalmente.
En México hay muchísimos argentinos, eso sí. Es cierto, lo sabemos. Y además siempre ha existido este vínculo.
¿A comunidad?
No muy amable cuando hablamos de fútbol, ¿no? Porque entre México y Argentina hay una gran rivalidad.
Somos muy apasionados, ambos.
Pero
yo creo que para Argentina no existimos, güey.
No, claro que no existimos, pero para nosotros sí.
O sea, la rivalidad es nosotros... Que odiamos Argentina. Que Argentina nos elimine de los mundiales.
Igual, por eso
digo, pero no mejor... es que en Argentina digan mexicanos de mierda. Así
hay
como,
días, hay días, hay
como
días.
Pensarán con los brasileños, güey.
No, yo creo que no es
no,
tan
si
así.
Somos un rival fuerte, ¿verdad? Sí, somos un
no,
rival.
No, evidentemente no. Ay, de hecho, ayer se cumplió un año del partido.
¿Sabes qué se dice en Argentina? Que de fútbol y de política no se habla.
Tienes
la mesa.
Toda la razón. Sí.
Cuando le pregunté de política, también me dijo, no hablo de política.
No, yo te iba a decir, no por eso, yo te iba a decir porque sí existe una comunión grande entre Argentina y México, y me imagino que ha de ser muy, muy importante cuando ves cómo fuera de tu país te encuentras a gente de Argentina que va a apoyarte.
Sí.
Es como el mexicano que va fuera de México y se encuentra a alguien con una bandera de México, tiene que ser algo que te emocione.
No, obviamente, por eso me resultó muy loco ver mucha bandera argentina y muchos argentinos.
Y de Boca.
No, y de Boca más todavía.
Hubiera salido alguien de River y
no pasa nada.
Me lo pueden sacar, por favor.
Igual lo que me sorprendió fue que el día de ayer fuimos al shopping y escuché colombiano, venezolano, puertorriqueño,
eso es lo que pasa argentino, en la CDMX.
Gente que pasaba hablando en inglés. Yo, amigo, está lleno de gente.
¿El ombligo del mundo?
¿Where are we?
Estás en el ombligo del mundo.
Sí, la Ciudad de México se ha convertido en eso. ¿Podrías venir a vivir en la Ciudad de México o te gusta mucho Buenos Aires?
A mí me gusta mucho Buenos Aires.
Y no lo culpo.
No, está bien.
Me han predicado
igualmente,
cosas maravillosas.
Igualmente, ayer fui a comer milanesa. Así que puede ser que pueda venir a ver.
Hay buenos restaurantes argentinos en México,
milanga,
muy buenos.
Milanga,
Y si vas más para el norte, buenos cortes de carne, porque ustedes también son fans.
Sí, fan de la carne.
Oye, en el Flow Fest te topaste como con colegas, algo que se haya armado, porque luego en ese tipo de cosas hacen las colaboraciones.
Sí, sí, sí.
¿Conociste a gente que admirabas, no sé?
No, me crucé a Duki, que es de Buenos Aires también.
Okay.
Que es que le mandamos un saludo al hermano ahí.
¿Y alguien más? ¿No? ¿Y se armó algo?
No, o sea, de cruzarme me crucé un montón. Me crucé a Lola Índigo, por ejemplo, de España. Me crucé a Marchaneque, de Chile. No, lo cruzamos con todos y los camarines estaban todos juntos.
Ha de ser bueno la fiesta de allá atrás, ¿no?
Lo que sea de armar allá atrás.
Oye, ¿será que a ti la música te salvó de la vida malandra?
Sí, totalmente.
O sea, ¿era o música o malandrismo?
Sí, música o calle.
¿A dónde ibas?
¿Y cómo ser fútbol también? ¿No hubo fútbol ahí? No.
Sí, cuando ¿también? Yo era chico, yo jugué en Boca durante muchos años.
¿En serio?
Sí.
¿En la sub de Boca?
Sí, jugué. Y después, bueno, elegí la calle. Me gustó la noche. Y eso pasa, ¿viste? ¿Y? Es como la historia que cuenta, que siempre se cuenta en el barrio.
Uh-huh. Sí,
¿y
sí,
por qué
sí.
dejaste jugar al fútbol? Y me gustó la noche, me gustó salir, me gustó... me pasó eso.
Oye, y por suerte eso te llevó a la música, ¿no? Porque también me imagino que ha de haber un momento que... Como que tienes que tomar la decisión y dices, bueno, voy a dejar un poco el malandrismo para enfocarme en hacer música de verdad, ¿no?
Sí, pasa en el momento donde te das cuenta que ya tenés una familia, en el momento donde te das cuenta, o sea, la familia está siempre, en mi caso, por ejemplo, mi familia me acompaña a todos lados, todos los viajes que hago y en
y
cada
luego
proyecto.
Subes al escenario tu mamá también,
sí,
¿no?
Sí, 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 mi familia sube al escenario conmigo. Y pasa que cuando te hace clic la cabeza que decís, ya tengo familia, me tengo que rescatar, como decimos nosotros.
Ajá.
¿Nunca te viste como en peligro o algo en el que de plano ibas a desviar el camino muy feo?
Cuéntale.
Me pasó una vez que por una situación, un malentendido, terminó todo mal con una gente y casi me matan a tiro.
Wow.
Sí.
¿Y eso te hizo como cambiar el chip? ¿Era en algo en ti, supuestamente?
No, hasta ahí no. No, hasta después que caí preso, ahí me di cuenta.
Hasta que caí preso, bien. Sí.
Oye, y además luego estuviste como preso en tu casa, ¿no? O sea,
sí,
que
hermano.
Arraigo domiciliario.
Entonces, es como que no puedes salir de tu casa, pero me imagino que ahí se armaba la calle dentro del hogar? ¿O cómo, sí, o cómo
si callejero fino no va a la fiesta, que la fiesta vaya a callejero.
Exactamente, ¿no? Totalmente así.
¿Cuánto
totalmente
tiempo estuviste así, arraigado en tu casa?
7 años
todo. ¡No jodas! ¿En serio?
¿Sin poder salir de tu casa?
Sí, 7 años.
No, mames, que haces una carrera artística ahí dentro.
Es básicamente lo que me pasó a mí.
O sea, fuiste obligado por la ley a hacer un disco chingón.
A concentrarte en hacer lo tuyo.
Ajá. Sí, bueno, exactamente.
O sea, ¿se agradece de cierta manera a lo mejor ese golpe de la vida?
Y yo veo el lado positivo. Siempre veo el lado positivo de las cosas. Yo creo que si no hubiera caído preso, seguramente hubiera terminado muerto. Entonces, claro, veo el lado positivo y digo, en vez de terminar muerto, gracias a Dios y gracias a mi familia, pude hacer una carrera y me pude enfocar 100% que a lo que a mí me gusta.
Oye, pero 7 años en casa. Si yo con 6 meses en la pandemia me estaba volviendo loco.
No, yo ya estaba en pandemia desde que antes que ustedes.
Tú tuviste una pandemia antes. Claro, sí. Oye, con razón decíamos, no has venido a México. Pues no podías salir de tu casa, güey. ¿Cómo ibas a venir?
Estaba obligado a hacer. Ya tiene 4 discos ahí, güey. Los va a ir sacando con el tiempo, pero ya.
Pero ni paré de grabar al estudio, ¿no? 2030.
No, el estudio lo tenía en mi casa, por suerte. Y, claro, y me empecé a armar de a poquito y tenía mis cosas, claro, ahí.
Y en ese esquema puedes recibir las visitas que quieras, solo no puedes salir tú.
Claro.
Y puede ser un Woodstock en tu casa, digo, si caben.
Lo que yo empecé a hacer, vi que mi música empezó como a funcionar en lo que es mi zona, sería, ajá, como mi lugar, en mi barrio y alrededores, y empecé a hacer juntadas, o sea, convocatoria de gente. Y primero vinieron 70, después vinieron 100.
¿Pero tenías un jardín enorme o qué?
No, yo cantaba de la vereda de mi casa para la calle.
¿Como en escenario? ¿Era tu escenario?
Yo te puedo creer la escenario. Historia.
¿Y tu pobre madre qué hacía? De mí, no, yo me preocupo, mamá me ayudaba. Por ella.
Bailaba, güey, bailaba.
Mi mamá me ayudaba porque lo que nosotros hacíamos un evento, pero no era solamente para que conozcan mi música. Era más que nada para ayudar. Y
era tu modo de trabajar también de cierta manera, ¿no?
La única manera de ver el show que tenía la gente, lo único que le pedíamos nosotros era un alimento no perecedero.
Para los comedores, claro, comunitarios de la zona,
para los comedores,
¿no?
Para los merenderos, para ayudar, ropa, lo que sea, para la iglesia.
O sea, no cobraban dinero, solo especie, no. Para hacer algo por la banda, digamos.
Claro, exactamente.
Pero también eso te iba dando un público ahí cautivo, ¿no?
Fiel.
Que también ya esperaban ahí.
Sí, yo gracias a Dios y gracias a toda la gente que me sigue, tengo un público muy fiel. Que si yo digo tal día voy a estar en tal lado.
Sí, se vuelve como un equipo de fútbol, ¿no? Ya son hinchas de callejero.
Sí, están todos tatuados, todos tan locos.
Es que te voy a decir una cosa, tu historia, la verdad, sí es la historia que a lo mejor el mundo espera de alguien de la calle. Claro. O sea, porque tú sí fuiste el que estuvo preso, tú fuiste el que estuvo ahí en arraigo domiciliario. O sea,
claro,
las historias que a lo mejor tú puedes contar sí coinciden. Hoy en día, dentro del mundo que es el rap o el reggaetón, hay gente que cuenta historias de alguien más.
Claro.
No necesariamente que le hayan pasado.
Sí.
Tú sí viviste algo.
Es genuino lo que estás
diferente,
comunicando, lo que
diferente.
Estás. Cuando estabas en este lapso de tiempo, de cierta manera atrapado, te imaginabas muchos planes, supongo. Cosas que hoy tienes ganas de cumplir.
Cosas que ya cumplí también.
Ok.
Pero lo que yo siempre soñaba cuando estaba así, decía, algún día voy a llenar un lugar, no me importaba el que sea.
Un estadio, ¿no? Querías.
Y obviamente, el sueño de todo es hacer un estadio, pero lo
la
que
bombonera,
pasa. No sé si ustedes conocen el Luna
Park. Luna Park,
sí, claro,
Luna
y Park. Bueno, ese es el sueño. Es como jugar el mundial para todos, sí, los, claro, pibes que juegan. Es hacer un Luna Park. Y cuando yo salí en libertad, nosotros dimos la noticia que íbamos a hacer un Luna Park.
¡Oh, qué chingón!
Y lo hicimos sold out. Y después de eso.
¿Y ahí subió tu mamá?
No, mi mamá sí siempre está en el escenario. Y después de eso comunicamos que íbamos a hacer un Movistar Arena, que era el doble de personas, ajá, y también lo hicimos soldado.
¡Wow! ¡Qué cabrón!
¿Qué de inversiones?
¿Y ahí sí ya cobrabas o seguías pidiendo latas de atún?
No, sí, ahora gracias a Dios me va bien con la música.
Qué chingón, y la, ¿no?, gente te quiere mucho, nos platicaron cómo te fue en el Flow Fest, que la rompiste, qué gusto que estés en México. Quiero que presentes tu rola, si te parece, para
rola
que nos platicando un poquito
canción,
más. En TikTok tu canción.
Este tema.
Bienvenido a mi barrio.
Bueno, para toda la gente que está del otro lado, le presento una de mis canciones, Bienvenidos a mi barrio.
Atrapado aquí en tu casa, los 40.
Callejero, si no.
Estás escuchando Ya párate el podcast.
Ya párate el podcast. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.